Hemos hecho un repaso somero, ahora volveremos sobre la actualidad, pero ya desde la visión de nuestro invitado especial de hoy. Se trata de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, miembro también de la Ejecutiva de Ciudadanos, como responsable del área de deporte. Don Ignacio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Encantado. Veo que no vacaciona usted.
Por ahora no, pero espero que me pueda coger algunos días.
Hombre, que menos,
ahora
por
en agosto,
favor.
Sí, ahora yo creo que la primera quincena de agosto, si todo va bien, me cogeré 10, 12, 14 días, que es necesario, porque seguro que viene un otoño con curvas,
bueno,
y hay que estar descansado.
Bueno, pues ya me lo pone usted, la primera me la pone facilísima. Va a haber un otoño caliente, parece ser que hoy, por primera vez, la ministra portavoz deja entrever que no es intención del gobierno convocar elecciones, pero tampoco lo descarta. Entonces, me gustaría saber, Ciudadanos, si están preparados para una posibilidad de que se convoquen elecciones ante la imposibilidad de gobernar con 84 diputados.
Sí, es una reflexión muy de Rajoy. No sé si va a haber elecciones y si hay, no sé cuándo. ¿No? O sea, al final no dice nada y dice todo con esas afirmaciones de esta mañana. En cualquier caso, nosotros llevamos pidiendo desde hace ya semanas unas elecciones, que creo que es lo más sensato en España en estos momentos, donde el Partido Popular ha perdido el gobierno y donde entiendo que si queremos tener un proyecto nuevo, realmente nuevo, capaz de impulsar reformas necesarias, estructurales en España, pues eso tiene que pasar previamente por una cita electoral, por unas elecciones. Y que sean los españoles los que decidan quién quieren que encabece un proyecto de cambio, de transformación y de regeneración política en España para los próximos años. Pero desde luego, con un gobierno encabezado por el señor Sánchez, que está hipotecado por sus concesiones y por sus apoyos a los nacionalistas, y donde no va a haber capacidad real de poner en marcha ninguna reforma, pues no parece que tenga mucho sentido un gobierno tan débil como el que encabeza Sánchez, sinceramente.
Señor Aguado, dice la Generalitat que están dispuestos a garantizar a Sánchez la estabilidad, pero si hay diálogo y negociación. Entonces, en esto de la negociación nos preguntamos, ¿qué se puede negociar?
Bueno, así llevamos 30 años con los nacionalistas y parece que algunos no aprenden que con los nacionalistas lo que hay que hacer es ganarles. Ya está bien de negociar privilegios, de negociar un país cada vez más desigual, un país centrado en los territorios en lugar de en las personas. Yo creo que ya hemos aprendido los españoles que cuando se habla con los nacionalistas lo que salimos perdiendo es el conjunto de los españoles. Por lo tanto, lo que hay que hacer desde mi punto de vista es plantar una batalla intelectual, política, social, al nacionalismo en Cataluña, para conseguir tener un proyecto de país y no estar permanentemente hipotecados por las exigencias de unos partidos que no piensan en el interés general, que piensan en su propio interés, y eso desde luego no suma.
Ignacio, si le he entendido bien, Ciudadanos están preparados para si hay una convocatoria electoral después del verano, ustedes están ahí.
Siempre preparados. Yo creo que nosotros, otra cosa no, pero experiencia en citas electorales tenemos bastantes. Yo llevo en política 3 años y creo que hemos vivido nueve citas electorales en España en los últimos 3 años, si no me falla la memoria. Y es una barbaridad. Y desde luego nosotros estamos pidiendo elecciones porque pensamos que es lo mejor para los españoles, no para nosotros. No estamos pensando en clave cortoplacista ni partidista, sino que a estas alturas, y visto lo que ha sucedido en España, lo mejor es que los españoles vayan a votar y decidan quién quieren que gobierne España, ni más ni menos dar voz a 47 millones de españoles, y a partir de ahí, si Ciudadanos es el partido al que se le encarga la formación de gobierno, pues intentar articular un proyecto de centro liberal, reformista, que ponga en marcha todas aquellas reformas que están pendientes y que no le he escuchado a Sánchez ni tan siquiera mencionar, porque todavía no le he escuchado hablar de qué va a hacer con las pensiones, qué va a hacer con la economía, con los impuestos sí, que es subirlos. Pero con temas importantes de calados, como la educación, bueno, ya ha renunciado al pacto por la educación, se levantó de la mesa, y bueno, y si encima tus apoyos son Podemos, Bildu y los independentistas de Torra, pues vamos mal, vamos muy mal como país.
Si le parece, otro nombre del día que tenemos que sacar aquí inmediatamente es el de Pablo Casado. Usted ha hecho hoy unas declaraciones bastante duras, donde decía que si Casado, leo textualmente, acaba investigado, tendrá que dimitir.
Sí, pero eso lo hemos pedido para todos los cargos públicos. Cuando resultas imputado, en concreto, por una presunta trama de corrupción universitaria, pues tienes que dimitir. Ese es el listón donde lo hemos fijado nosotros. El resto de partidos, pueden hacer lo que consideren, pero yo creo que si finalmente Casado fuera imputado, pues tendría que dimitir, ¿no? Como han hecho otros cargos públicos que han resultado imputados en su partido. En cualquier caso, ¿dónde pongo yo el foco? ¿Dónde me gustaría que estuviera el foco? No tanto en Casado o en Cifuentes. Cifuentes porque ya no es cargo público y Casado porque es el síntoma de un problema que hay en la universidad. Eso es donde lo que me preocupa. Me preocupa que haya una universidad pública en la Comunidad de Madrid que tiene 42.000 alumnos y que está permanentemente bajo la sombra de la sospecha. Y que sus alumnos pues sienten vergüenza, en cierta medida, de que eso esté pasando en su universidad. Porque lo que quieren estos estudiantes es poder salir de la universidad con un título prestigioso y prestigiado, no con un título devaluado como consecuencia de la actitud irresponsable de determinados cargos públicos que se han intentado o lo han, se han aprovechado directamente de la universidad. Por eso el problema está en cómo recuperamos el prestigio de la RIS Juan Carlos y en general de la imagen de la universidad, que se está viendo muy dañada. Yo no he escuchado todavía ni a PP, ni a PSOE, ni a Podemos hablar de reformas. Solamente he escuchado a PSOE y a Podemos pedir el sillón de la señora Cifuentes y al PP bloquear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Pero a ninguno les he escuchado hablar de reformas. Vamos a reformar lo que falla. Porque si no lo reformamos, dentro de 3 meses, 6 meses, 3 años, volverá a haber nuevos casos Cifuentes, nuevos casos Casado, y es precisamente lo que queremos evitar. Al margen de los nombres de las personas, que vuelvan a suceder los mismos asuntos que están pasando ahora en la universidad y que dejan la imagen de la universidad por los suelos.
La misma universidad hoy ha emitido un comunicado en donde dice que ellos no tienen la obligación de guardar los informes de los trabajos de los estudiantes. Entonces, que se dan un plazo de 5 años y que no tienen ninguna obligación. Escuchábamos, creo que era Javier Maroto, que decía, si no está el trabajo de nadie, ¿por qué no se guarda el trabajo de nadie? ¿Por qué se va a exigir que esté el de Casado?
Pues fíjese, yendo al fondo del asunto, es un drama. Al final, las universidades están para aglutinar conocimiento y para que este tipo de trabajos sirvan de base para otros que quieren investigar y que quieren aprovecharse de ese trabajo realizado, aprovecharse en el buen sentido, de ese trabajo realizado por otros compañeros para seguir investigando. Si esos trabajos ni son públicos, ni tienen obligación de conservarse, entonces ¿para qué se hacen? Desde luego no para fomentar la investigación ni el conocimiento, sino para cumplir un trámite. Bueno, pues eso habrá que reformarlo. Nosotros proponemos que los trabajos sean públicos, que haya un repositorio de trabajos públicos, que puedas consultarlo desde dentro y desde fuera de la universidad. Y que evidentemente la universidad guarde una copia. ¿O es tan difícil guardar una copia digital de los trabajos que se elaboran? Yo creo que no. Si además sirven como base documental para otros alumnos, futuros alumnos, que quieran luego desarrollar tesis doctorales o trabajos de fin de máster en base a esos trabajos iniciales, pues estaremos en la buena dirección. Desde luego, haciendo que sean secretos los TFMs o destruyendo los trabajos, pues hacemos un flaco favor a la universidad y a su vocación de conocimiento y de investigación.
Hemos escuchado al presidente de la Comunidad de Madrid que dice que han pasado 10 años ya de estos trabajos. Le escuchamos.
Es cierto que han pasado más de 10 años y, por tanto, en todo caso, quien corresponde guardar y conservar esos documentos serían los propios profesores. Entiendo que a lo largo de la tramitación en este procedimiento judicial que ha abierto, pues se llegarán a aportar, pero en todo caso, desde luego, no depende del propio Pablo Casado, que fue un alumno más y que ya ha dado, insisto, todas las explicaciones pertinentes. Yo no creo que en absoluto afecte a su futuro político, toda vez que él ya, insisto, dio toda suerte de explicaciones.
Han hablado todos, porque Ángel Gabilondo del PSOE en la Asamblea ha dicho que lo de Casado viene de atrás.
Cuando él se presentó ya se estaba hablando de estas cosas, no son por tanto conversaciones añadidas al hecho de que ha sido elegido, sino que esto va con él. También sabían los que lo han elegido que iba con él.
Ramón Espinar, secretario general de Podemos Madrid, ha dicho que si el título se ha conseguido de manera fraudulenta, tiene que salir de la política.
Si alguien tiene títulos académicos que ha obtenido de otra forma que no sea esforzándose, tiene que estar fuera de la política porque es indigno. Yo espero que no sea el caso de Pablo.
Bueno, Espinar está más en la línea de lo que usted decía, más o menos, ¿no? Oyendo al resto de diputados de la Asamblea.
Sí, bueno, no sé, a veces podemos coincidir incluso con Ramón Espinar. Pocas veces coincidimos, pero a veces coincidimos. Y ahí estoy de acuerdo. Yo creo que hay que intentar tener una clase dirigente, una clase política que no solamente exija a los ciudadanos esfuerzos y le pida esfuerzos, sino que también predique con el ejemplo. Si tenemos un dirigente político que se compruebe, se constata que le han regalado un título universitario, pues no parece la persona más idónea, ¿no? para ser político que ocupar la primera línea de la política, en cualquier caso.
Dicen que él está muy tranquilo.
Bueno, hace bien estar tranquilo. Pero a margen de que sea casado, yo insisto, a mí el nombre, yo con Pablo tengo buena relación, nos conocemos personalmente y le deseo pues muchos éxitos y acierto en su nuevo nombramiento como presidente del Partido Popular, pero me preocupan los estudiantes, sinceramente. Me preocupa que la universidad no se reforme, que no seamos valientes, que no vayamos al fondo del asunto. Lo de Pablo Casado, simplemente, insisto, es un síntoma de que algo no está funcionando. Vamos a ver, no puede ser que en un máster de las 22 asignaturas te convaliden 18. Y si es así, algo está fallando, algo no me cuadra. No me cuadra, ¿cómo te puedes sacar la mitad de la carrera, que la primera mitad tardaste 7 años en hacerla, que la segunda mitad de la carrera te la saques en 3 meses? Mire, yo he estudiado 3 carreras. 2 en ICADE, Derecho y Empresas, y 1 en la Universidad Autónoma, Ciencias Políticas. No conozco a nadie que haya conseguido tal proeza. A lo mejor Pablo Casado sí, siendo además diputado autonómico como era. Entonces, yo no sé si será delito o no es delito, eso lo dirán los tribunales, pero que algo raro suena es evidente. Y a donde voy es que una universidad pública no puede permitirse esto, porque estamos hablando del futuro de miles de estudiantes, de gente que está estudiando allí y que va a estudiar en esa universidad o en estas universidades madrileñas, y que no podemos permitirnos que haya una sombra de sospecha sobre que se han expedido títulos académicos en favor de cargos públicos por el hecho de ser cargo público. Ahí está el problema. A mí que sea Pablo Casado, sea quien sea, me da bastante igual. Lo que quiero es poner en marcha reformas. Y no hemos encontrado todavía aliados en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, que nos ayuden a poner en marcha reformas. Y lo hemos buscado y lo hemos pedido. Pero no vemos voluntad política real, ni en Podemos, ni en PSOE, ni en PP, de hablar de una reforma en profundidad de la universidad.
Está Ignacio Aguado, de Ciudadanos, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, junto a nosotros. Vamos a abordar otros asuntos que tienen que ver con la actualidad de Madrid y nacional, pero después de esto.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número 1 en viajes al Caribe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Queríamos hacer un balance de cómo ha sido todo este curso, que ya dejamos atrás, hemos entrado en el verano, pero no hay respiro, no hay descanso. Ha sido un año donde las noticias se solapaban a cuál era más importante que la anterior. Entonces, Ignacio, sí que me interesa saber su valoración de este curso político, donde todos, hablando de másteres, hemos hecho un gran máster, ¿no? En conocimiento de nuestro país, en las dificultades que tiene nuestro país, los puntos débiles de este país.
Sí, desde luego. Yo creo que el país está cambiando mucho en muy poco tiempo, y el sistema político también. Es verdad que a rebufo, pero yo tengo la imagen en la cabeza de un sistema político que se está torsionando, que está rompiendo muchas costuras que llevaban años cosidas, y estamos evolucionando hacia algo que no sabemos muy bien qué va a ser. Si vamos a vivir en España en los próximos años en un sistema bipartidista, renovado, o el mismo que teníamos, o si por el contrario vamos a vivir en un sistema multipartidista con cuatro más formaciones políticas. No sabemos quiénes son los líderes políticos del mañana, todavía se están formando.
Bueno, ustedes, ¿no? Ustedes.
Bueno, nosotros vamos a trabajar porque exista una alternativa de centro liberal en España que no ha existido durante 40 años, o durante 30 y pico años. Queremos y creemos.
Usted y toda su generación, me refiero, porque es que yo creo que está cambiando. Sí. Los líderes políticos están cambiando las generaciones.
Sí, por eso digo que al final parece que los cambios en España van lentos políticamente, pero si coges un poco de perspectiva, están yendo muy rápido. Porque en apenas 3 años pues, se ha puesto fin a una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y en otras muchas comunidades autónomas. Han irrumpido 2 formaciones políticas nuevas en el panorama político a nivel nacional. Ciudadanos, es verdad que viene de Cataluña, tenemos más trayectoria que Podemos. Y también Podemos, otra alternativa política. Esto hace 10 años era impensable. Y 10 años en política no es nada, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo con perspectiva y, sobre todo, presentar a los españoles un proyecto que genere certidumbre de cara a los próximos 8, 12, 15, 20 años. Y es lo que yo detecto que no tienen ni PP ni PSOE. No hay un proyecto de país. El PP yo creo que tiene un proyecto agotado, evidente, y el PSOE pues una cosa te dice una cosa en Andalucía, otra en Extremadura, otra en el País Vasco y otra en Cataluña, ¿no? El único partido, desde mi punto de vista, que tiene un proyecto de país, donde decimos lo mismo en Sanlúcar que en Vic, es Ciudadanos. Otra cosa es que seamos capaces de convencer a más o menos españoles, pero en esa línea estamos trabajando, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, y siendo contundentes cuando hay que serlo, y siendo responsables siempre, para intentar llegar a acuerdos con los partidos constitucionalistas y sumar en las grandes reformas de Estado que están pendientes y que no hablamos. No hablamos de pensiones, no hablamos de educación, que es lo realmente importante, de lo que deberíamos estar hablando mañana, tarde y noche. Y estamos hablando de otras cosas que, a mi modo de ver, son temas bueno, pues, secundarios o más mediáticos que otra cosa, ¿no?
¿Qué le dice, y ya les dejo a mis compañeros, qué le dice Inés Arrimadas de lo que está sucediendo en Cataluña? ¿Se ve con fuerza? ¿Cómo está ella?
Bueno, ella es incombustible, ella tiene una fuerza enorme y yo creo que lo demuestra cada día haciendo frente a un discurso excluyente, a un discurso totalitario, un discurso xenófobo como el de Torra, en una Cataluña lamentablemente dividida, donde hemos ganado las elecciones, pero por una ley electoral injusta no podemos gobernar, ¿no? Y aún así, pues ella está dando la cara, está peleando por representar a una Cataluña de todos, por cerrar esas heridas y empezar a hacer política real, política basada en medidas concretas, en reformas concretas, en hablar de sanidad, en hablar de políticas sociales, que ya no se habla en Cataluña de eso. Hoy mismo veía una noticia donde se han reducido 2.500 camas hospitalarias en Cataluña. Tienen una de las listas de espera más altas de España. Y de eso no se habla. Hablamos de romper, de separar, de Torra, de sus embajadas. Y evidentemente, pues eso no soluciona los problemas de los catalanes. Y el que piense que en ese discurso va a encontrar la solución a su desempleo, a su situación de dependencia o a sus problemas vitales, yo creo que se confunde de punta a punta.
Están Ricardo Martín y Montse Suárez. Sí. Pues adelante, Montse.
Muy brevemente, don Ignacio, se vuelve usted a presentar, ¿no?, como candidato para las elecciones de 2019.
Bueno, es mi intención.
Le deseo mucha suerte.
Todavía no hemos abierto ese melón, pero ya llegará.
¿Es cierto lo que se dice de que ha habido un incremento del 21% de los inscritos en los municipios de la región? Esa sería mi primera pregunta. ¿Seguís en alza? Ya te tuteo.
Sí,
y la segunda sería esa triple rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid, que yo como abogada puedo decir que preocupa mucho a nuestros mayores si va a haber esa exención, si se va a mantener el impuesto de donaciones en esa exención entre hermanos, y porque yo veo a nuestros mayores nerviosos. O sea, hay como movimientos notarías este mes por si va a ser suprimida la maravillosa exención tributaria que tenemos ahora mismo en Madrid. O si me pareció oírte que había una triple rebaja fiscal, escolarización, creo que hablaste de escolarización,
IRPF,
donaciones entre hermanos y IRPF.
Sí, sí. Bueno, si de nosotros depende, la evolución va a ir a menos impuestos, a más rebajas, no a más. Y te cojo
pero hay margen todavía para menos, porque fíjate que hemos sido los low cost de impuestos. O al menos,
sí, pero sí. Pero
sí, la Comunidad de Madrid,
regional,
¿no?
Sí. O sea, hemos sido.
Pero si va bien. O sea, si la Comunidad de Madrid, con unos impuestos bajos, es capaz de atraer inversión y generar actividad económica, me parece que hay que insistir en ello, ¿no? Evidentemente no puede ser bajar todos los impuestos, ojalá, ¿no? Pudiéramos bajar todos los impuestos y tener todavía impuestos mucho más bajos. Se pueden bajar hasta donde se pueden bajar, garantizando siempre un estado de bienestar potente, una sanidad pública de calidad, una educación pública buena. Y en esa franja hay que moverse. Nosotros defendemos que una bajada de impuestos, primero, permite que los ciudadanos tengan más renta disponible, puedan gastar más, uh-huh. y que gastando más se reactive la economía, se genere más riqueza y, por lo tanto, más puestos de trabajo. Esa es nuestra filosofía a nivel económico. A menos impuestos, más actividad económica, más riqueza y más empleo. No siempre se pueden bajar impuestos, pero creo que en la Comunidad de Madrid sí. Llevamos 16 trimestres consecutivos creciendo. En los últimos dos años, o tres años, por encima del 3%. Entonces, esos datos buenos a nivel macroeconómico hay que ser capaces de trasladarlos también a nivel micro y que la gente lo vea en el bolsillo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros hemos propuesto ya dos rebajas fiscales que ya están en vigor en la Comunidad de Madrid, que era extender la deducción o la rebaja fiscal que pueden disfrutar los jóvenes que viven de alquiler, pasarla hasta, llevarla hasta 1.000 euros de deducción. Y otra deducción que es que en la Comunidad de Madrid, si eres madre o padre de un niño de 0 a 3 años, te puedas deducir 600 euros. Hasta el año pasado solo te podías deducir el año en el que había nacido el niño y ahora te puedes deducir hasta que cumple los 3. Eso ya está vigente en la Comunidad de Madrid y fue una petición de Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2018.
¿Y hay alguna otra?
Desde mayo,
está vigente desde que aprobamos los presupuestos para este año. O sea que ya, digamos que en la declaración de la renta, que hagas en 2019,
ajá,
ya está.
Ya sale. Ajá. ¿Y hay alguna más?
Y ahora estamos debatiendo tres propuestas de Ciudadanos junto con un proyecto de ley del gobierno, donde lo que estamos defendiendo es una rebaja del IRPF, del impuesto sobre la renta en la Comunidad de Madrid, en concreto del tramo autonómico, que es el que podemos tocar, del 9%, del 9,5% al 9%, ese tramo. Otra rebaja de sucesiones y donaciones, es decir, ver de qué manera podemos extender esa bonificación, esa exención a más gente.
No que solamente, no solo sea de primer grado el parentesco.
Es. Porque ahora mismo hay una cierta confusión en la Comunidad de Madrid. Parece que el impuesto está bonificado, está exento, pero no para todo el mundo. Solo entre padres e hijos e hijos
entre
y
sobrinos y tíos no.
Pero
y
si quieres
cualquier
sucesiones
otra.
Entre primos o en segundo grado, eso no está bonificado. Queremos extenderla también a ese segundo grado y en concreto nosotros proponemos que entre hermanos las donaciones también estén exentas, prácticamente en todas las cantidades, ¿no? Hasta 500.000 euros. Y además, otra segunda propuesta es que exista una deducción para las familias que llevan a sus hijos entre 0 a 3 años a colegio, a escuelas infantiles, también se puedan deducir hasta 1.000 euros del gasto de escolaridad. Esa es un poco la foto de lo que estamos debatiendo.
De la triple rebaja fiscal que anunciada.
La rebaja del
IRPF.
La deducción para las familias que tengan hijos de 0 a 3 años en las guarderías, en las escuelas infantiles. Y la exención del impuesto de donaciones entre hermanos.
Entre hermanos.
Muy bien, pues...
Y el incremento del 21% en los municipios regionales.
Quería que ibas a hablar de los autónomos.
No, yo me voy a callar ya se lo diré a él fuera de, fuera de antena.
Que eche una mano a los autónomos.
Ricardo dirá, ¿y el anillo para cuándo? ¿No? Pues yo diré, ¿qué hay de lo mío? Ya con Ignacio se lo comentaré. Como autónoma, muy preocupada. Pero ¿sí? Ese incremento, o sea, seguís creciendo en el...
Sí,
seguimos
creciendo y mucho. Ese 21%, que es un dato que dimos hace un mes, yo creo, es con respecto a las agrupaciones que teníamos en la Comunidad de Madrid. Ahora ya superamos las 100 agrupaciones o grupos locales en la Comunidad
de Madrid.
Con lo
cual va a haber listas para candidatos fuerte.
La idea
es esa, de presentar el mayor número.
El objetivo no es presentarnos en todos los municipios porque sí, sino en aquellos municipios donde tengamos un buen equipo, un buen proyecto y oportunidades de gobernar. Y cuando tengamos esas tres cosas, decidiremos en cada caso si nos presentamos o no.
Ignacio, Ricardo lleva un rato mordiéndose la lengua. Pues venga, vamos a ello.
No me diga que no está preocupado porque Pablo Casado sea el nuevo líder del Partido Popular. No me lo diga. Dígame otro argumento. No me mientas. Pero
lo digo por
dos razones. Primero, porque este liberalismo que ustedes han demostrado y que estaban en lo económico muy claro, ya no está Montoro, ya por tanto, el intervencionismo del Partido Popular, que se ha visto muy claro en este gobierno de Rajoy, ya ha desaparecido y ellos están por el ultraliberalismo. Y de hecho, Daniel Lacalle, representante donde los haya del ultraliberalismo, está de vuelta. Y segundo, lógicamente, ya Pablo Casado se ha ido a Cataluña a celebrar esta primera reunión y desde luego su posición de lo que yo llamo nacionalismo español va a estar mucho más clara que estaba con Rajoy y con la vicepresidenta. Por tanto, pregunta, ¿ustedes no creen que están entrando claramente el Partido Popular en su territorio?
No, la verdad es que no lo creo y le engañaría si le dijera que me preocupa la elección de Pablo Casado. A mí, en general, no me preocupa el nombramiento de ningún candidato porque me preocupan más los proyectos que representan y que llevan cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos. Y a día de hoy el PP no sé qué proyecto tiene. Yo no lo conozco. es el mismo de Mariano Rajoy, el mismo de Aguirre, el mismo de Acebes, es que no han cambiado ni una coma.
Perdón, el discurso desde luego no tiene nada que ver. El discurso que hemos escuchado al candidato para ser elegido en el Congreso de fin de semana, desde luego no tiene nada que ver con el que tenía Rajoy.
El Partido Popular. De hecho, si ha cambiado el discurso Pablo Casado, que lo diga abiertamente, y sobre todo que nos explique por qué no lo dijo cuando era el secretario de comunicación del partido y cuando era diputado y es diputado de las Cortes. Ahora piensa distinto a lo que pensaba antes, ¿por qué no lo dijo entonces? ¿Por qué todas estas ideas que parece que está deslizando no las contó en su momento? En cualquier caso, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos igual que antes, con el Partido Popular, con el PSOE, con los partidos que respetan la Constitución y que tienen una voluntad de cambiar las cosas y que tienen buena fe en hacer ese trabajo. Y ahí se llame Casado, se llame como se llame, al igual que en el Partido Socialista, tenderemos las manos. Lo que queremos es liderar ese proyecto de partidos constitucionalistas en los próximos años para impulsar reformas, como decía al principio, que no se están poniendo en marcha, que no estamos poniendo el foco en ellas, o al menos no lo estamos viendo en los otros partidos que están en unas luchas más estériles desde mi punto de vista.
¿Esto no obligará entonces a un reposicionamiento de Ciudadanos? La aparición de este, digamos, comillas, nuevo proyecto del Partido Popular.
No, si acaso tendrán que replanteárselo los demás. Nosotros tenemos los pies muy bien anclados donde queremos tenerlos, que es en el centro político en España. Creo que era un espacio huérfano y era un espacio necesario para la política de nuestro país y para la mayoría de los españoles. Lo estaban demandando y, de hecho, ahí están los datos y ahí están las encuestas. No solamente los resultados electorales, por ejemplo, en Cataluña, sino también las encuestas donde lo que vemos es que hay cada vez más españoles que apuestan por un proyecto de centro.
Pero las próximas encuestas no las temen.
No. En general no tememos. O sea, en política no hay que temer, hay que actuar. Y hay que preocuparse menos y ocuparse más de los asuntos. Y a los que venimos de fuera de la política, que estamos acostumbrados a ver, a identificar problemas y buscar soluciones, nos llama mucho la atención que en política todos hacemos un fantástico diagnóstico, pero a la hora de poner soluciones, pues parece que nos atascamos, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos en las soluciones. ¿Cómo solucionamos las pensiones? ¿Cómo solucionamos la educación en nuestro país? ¿Cómo solucionamos la existencia de nacionalismos y populismos, no solamente en España, sino en el resto de Europa? ¿Cómo solucionamos el tema de la inmigración en España, inmigración irregular, ese drama que este mismo fin de semana hemos visto como rescataron a 1.200 personas? Eso es hacer política para mí. Lo demás es, pues bueno, irte en avión oficial al Festival de Benicassim, ponerte unas gafas de sol muy bonitas y hacerte un reportaje sobre tus manos. Esa no es la forma de hacer política que yo quiero, ni la que voy a defender en mi partido, ni en la Comunidad de Madrid, desde luego.
Ignacio, quedan nada más que 2 minutos. Entonces, el centro político es Ciudadanos. Sabe que el Partido Socialista dice que está en el centro izquierda, que el Partido Popular, que está en el centro derecha. Entonces, todo el mundo se quiere posicionar en el centro, pero en el centro es como diciendo aquí, usted, Ignacio Aguado, el centro somos nosotros.
Sí, básicamente porque no tienes que cambiar de estrategia ni tienes que replantearte nada. Si es que eres de centro, si es que has nacido en el centro políticamente hablando, entonces no hay que replantear nada. Cuando comentabas antes si hacía falta un replanteamiento, si es que Ciudadanos nace en el centro político, si estamos a gustísimo en el centro político.
Aunque le sitúen a la derecha, porque ya saben que...
Sí, bueno, a mí por la mañana me dicen que soy un comunista peligroso, por las noches que soy un pepero, en la calle, fíjate.
¿En la calle?
En la calle, cuando vas andando por la calle, sin ir más lejos, pues mira, este es un izquierdista, es un comunista, este Aguado de la Asamblea de Madrid. Y a los 200 metros, bueno, este es la muleta del Partido Popular, el amigo... Fíjate hasta qué punto, bueno, pues hay una sensación de que Ciudadanos ocupa el centro político. Incluso para las críticas, tanto desde la derecha como desde la izquierda, nos atacan porque representamos el centro y porque desde el centro se puede hacer mejor política. Y únicamente desde el centro, y eso estoy convencido, se van a poder poner en marcha los grandes proyectos de reforma de este país. Si no se hace desde el centro, será imposible. No se va a impulsar una reforma desde la izquierda ni desde la extrema izquierda, es imposible, porque no dan las cifras, ni tampoco desde la derecha, y mucho menos, como propone Pablo Casado, mirando a los años 80 para hacer política. Yo prefiero mirar al futuro más que a los años 80, pero allá cada uno.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseo buen verano.
Igualmente.
Y hasta la próxima oportunidad, claro.